Evangelio de Lucas, capítulo 11. Estaremos viendo hoy el modelo de Jesús para orar. Siempre está esa necesidad de aprender a orar más bíblicamente. Este día solamente vamos a abarcar los primeros dos versículos que dicen lo siguiente. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, dir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Señor bendito, tú sabes que en mí hay debilidad. Tú conoces mi vida de oración y este tema es difícil, Señor, compartir porque ninguno de nosotros pudo estar a la par de la manera en la cual Jesús oraba. La senda que tú nos dejaste aquí en esta tierra tiene un estándar muy alto, Señor, y solamente en dependencia a ti nos podemos acercar. Yo te pido en este día que por medio de tu palabra nos sigas enseñando a mi vida, a la de mis hermanos, para asemejarnos más a la manera en la cual Jesús se comunicaba contigo, tiene una relación contigo mediante la oración. Te pido esto. Bendice esta palabra en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. La oración es lo que el cristiano utiliza para someter los deseos a Dios. Quiero empezar con esto, definir un poco acerca de qué es la oración. No hace muchos días estaba platicando con un pastor y comentando acerca de hacer una guía de oración para nuestras iglesias. Yo sugería, quisiera escribir acerca de cómo orar. Y esta frase puede ser tan sencilla que este hermano me dice, está bien, la metemos en el apéndice, la metemos en un punto en el cual pareciera que es para nuevo creyente, para maneras prácticas en las cuales pues uno puede aprender a orar. Tal vez eso entendí yo y si tú pones algo en el apéndice es algo como tal vez ya sabes hacer eso como creyente. Si estamos haciendo una guía de oración y eres nuevo en esto, no has tenido oportunidad en tu iglesia de elevar oraciones en frente a los demás, pues entonces vete al apéndice de esta guía y ahí vas a ver tal vez paso a paso cómo aprender a orar. Pero la verdad es que esto es mucho más profundo y en mí hay mucha carga porque yo mismo en mi vida y en el cristianismo promedio que vivo a mi alrededor puedo percibir que no sabemos orar de la manera como Jesús lo hizo. Entonces yo espero que este mensaje sea de edificación para ti, para tu vida. Y quisiera que al menos nuestro conocimiento se eleve a aquel de las personas que elevaron las oraciones más piadosas en la Biblia, en la Escritura, en la historia de la Iglesia. Esas personas tenían un conocimiento muy profundo en la Palabra de Dios y sobre todo se asemejaron mucho a lo que Jesús enseñó a sus discípulos en este momento. Quiero hablar un poco acerca de por qué se origina estas instrucciones de Jesús. En el versículo 1 dice lo siguiente: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. De aquí surge esta enseñanza. Acerca de la observación, este discípulo yo creo habló en favor de todos los demás que estaban aprendiendo de Jesús acerca de las verdades del reino. Y quisiera que imaginaras un poco cómo fue esa experiencia de este discípulo y los demás porque ellos observaban a Jesús. Yo quiero imaginarme lo siguiente. Estoy observando a un hombre común y corriente, igual que yo, en debilidad, en la carne, sin embargo, sin pecado, Jesús. Pero algo tuvo que haber llamado la atención a este discípulo. ¿Qué les parece si consideramos lo siguiente? Este hombre pudo reconocer que estaba muy, muy lejos de elevar oraciones al Padre como lo estaba haciendo Jesús. A él le llamó bastante la atención. Y no debe haber ninguna duda en cada uno de nosotros de que ningún hombre que puso los pies en esta tierra pudo elevar las mejores oraciones al Padre como lo fue Jesús. Entonces, si yo estoy observando a ese hombre, yo pude ver pasión, devoción, pude ver humildad, pude ver sinceridad y otros aspectos más como el derramar lágrimas. Seguramente en algunas ocasiones ellos escucharon el contenido de sus oraciones y les sorprendió. Había un contraste abismal de lo que ellos pedían al Padre y lo que escucharon a Jesús orando al Padre. Eso también le tuvo que haber llamado la atención, la postura. El Evangelio de Lucas es el Evangelio que habla más acerca de los momentos de oración que tuvo Jesús y es en el cual también registra la manera física en la cual él también se dirige al Padre. En esa ocasión en el Getsemaní dice que él va y de rodillas ora al Padre. Yo creo que eso era también una muestra no única de aquel día, sino que tal vez ese mismo día también lo vio de rodillas, lo vio orando de manera tan intensa y también no dudemos que le llamó la atención el tiempo invertido en esa oración. Yo, si hubiera visto, me hubiera preguntado, ¿cómo le hace para no dormirse? ¿Cómo le hace para durar tanto tiempo de rodillas? ¿Cómo le hace para derramar lágrimas de carga por la humanidad? ¿Cómo le hace también para derramar lágrimas de gozo indescriptible porque está teniendo un momento de comunión con el Padre? Es solamente por especular algunas cosas que pudo haber visto este discípulo. Sin embargo, al ver todo esto, él nace ese deseo sincero de decirle, pedirle, ¿sabes qué? Necesito que me enseñes a orar igual que tú. Alguien dijo que es una pregunta que no se encuentra más de dos veces en los evangelios y sobre todo es una pregunta que resalta porque los discípulos nunca le preguntaron a Jesús, oye, ¿qué padre echar fuera demonios? ¿Cómo me enseñas a hacer eso? Me gusta mucho cómo predicaste el Sermón del Monte, ¿por qué no me enseñas a hacer eso? Pero el ver la oración de Jesús ante el Padre, el verlo orar, el tener esa comunión con el Padre Eterno, eso sí realmente les impacta. Y vemos humildad en este discípulo porque le está diciendo, ¿sabes qué? Es algo que yo jamás había visto en mi vida. Es totalmente diferente a lo que yo conozco, a lo que yo puedo ver en mi cosmovisión como judíos. Los líderes de nuestra religión hacen cosas completamente diferentes. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 6, nosotros podemos encontrar también el pasaje paralelo de lo que es el Padre nuestro. Pero fíjense, Jesús antes de iniciar con esta enseñanza dijo lo siguiente, versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto, les digo que ya tienen recompensa. Versículo 7 dice, orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que ustedes le pidáis. Yo creo que era lo normal, lo común, tal vez lo correcto para ellos, el orar como lo hacían los fariseos, de unas maneras tan antibíblicas que Jesús les dijo, ¿saben qué? Esa no es la manera correcta. Tienen que hacerlo de esta forma. Y a través de lo que vamos a ver a continuación, hermanos, yo creo firmemente que Jesús no solamente establece el modelo, sino nos da muy claramente cuáles son las prioridades para que sus hijos inicien orando, establece un orden en el cual nosotros debemos de comparar nuestra oración promedio, nuestra oración común, y veamos a ver si se asemeja a la lista que pone Jesús aquí. Él empieza y hay unas cosas que menciona que obviamente tienen mucho más importancia que las demás que se van a ir desarrollando. Este mensaje yo lo quiero compartir en dos sesiones y solamente vamos a ver esta primer gran división. Orar todo lo referente al Padre. Después, hasta que tú ya invertiste bastante tiempo en orar, porque la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra y en tu vida, Ahora sí puedes empezar a pedir cosas concernientes a ti. Es lo que vemos en el versículo 3 y 4. Sin embargo, aún así esa lista a veces es muy, muy diferente a lo que nosotros traemos delante de Dios. Pareciera que el cristiano promedio tristemente empieza trayendo sus peticiones personales y en ocasiones ni siquiera se preocupa por qué es lo que tiene Dios en primer lugar. Vamos a avanzar en este pasaje y ver frase por frase el significado, profundizar un poco en lo que Jesús quiso establecer como la oración modelo. Padre nuestro, les dijo, cuando oréis, decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero que debemos de hacer es reconocer a Dios, quién es Él. Y para el Hijo es lo que el Espíritu Santo nos guía a hacer de manera sincera, clamarle Abba Padre, dirigirnos a Él con tanta seguridad de que Él es nuestro Padre, nuestro sustentador. Para entender un poco mejor el sentido de estas palabras, vamos a recurrir a varios textos. Salmo 145, 18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Si tú vas a dirigir una oración al Padre, debes de estar completamente seguro, elevar con tu fe de que es un Dios que te va a escuchar, de que es tu Padre que va a atender, que va a prestar oído a sus hijos. Eso es muy importante. Estás reconociendo ese atributo de paternidad, de que es tu todo, es tu sustentador, es el que te fortalece. Y también dice el Salmo 103, versículo 13, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dedica bastantes minutos antes de traer más peticiones en la oración que eleves a Dios. Simplemente llega y lo primero que hagas es invertir tiempo para reconocerle como es Él. Es llegar con esa confianza y decirle, tú eres un padre que se compadece. Empieza a apelar a Él confiando en los atributos de su persona. Por eso te tienes que impregnar de la palabra para orar bíblicamente. Tienes que conocer cómo es el carácter del Padre para dirigirte con Él de una manera que le glorifique, que le honre. También debes de tener esa confianza de que es un Padre que te escucha y eso implícitamente es una invitación para todo aquel que si quiere sacar completo provecho de este pequeño mensaje, necesitas asegurarte de que eres un hijo de Dios. Esto es algo difícil de decir. Hay algunos pastores, maestros, tal vez, que no precisamente quieran estar de acuerdo con lo siguiente, pero es una gran verdad de que Dios solamente escucha a sus hijos cuando claman para pedirle que Él se glorifique. Hay una sola oración que Dios escucha de aquellos que no son sus hijos y debemos establecer esto desde el principio. Todos somos creación. Sin embargo, estamos enemistados con el Padre. Hasta que tú naces de nuevo, hasta que tú comprendes el Evangelio y verdaderamente ejerces fe para salvación y te conviertes en su hijo, hasta entonces puedes reclamar todas las promesas que vienen en la palabra de Dios. Hasta entonces puedes estar seguro de que Él te va a escuchar. De lo contrario, no te va a escuchar. Sin embargo, sí hay una sola oración que el Padre no rechaza a nadie en este mundo, y es la oración de arrepentimiento, de clamar por gracia y misericordia para que te haga acepto, que integre a su rebaño, y ahora sí que eres su hijo, solamente de hasta entonces puedes dirigirte así, Padre nuestro. Hay mucho más que pudiéramos ahondar con esto, pero solamente considera eso. Escucha lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 8. Jesús mismo dijo este principio de la siguiente manera, versículo 42 al 44. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. No he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús fue muy claro, dijo, ¿puedes ser hijo mío o hijo del diablo? Si eres mi hijo, vas a escuchar mi voz. Si no eres mi hijo, escuchas la voz del diablo. Y es por eso que el diablo, que es padre de mentira, enseñó a los líderes judíos que no eran hijos de Dios a distorsionar la manera en la cual nos podemos conectar con el Padre en comunión íntima, la oración. Ellos distorsionaron por completo, haciendo público las oraciones, repitiendo, haciendo meramente como una especie de conjuro, lo veo yo, cuando alguien recita de memoria el Padre Nuestro. Es algo que tristemente la religión católica ha enseñado a sus seguidores. Pareciera que solamente el efecto de recitar de memoria y muchas veces, repetidas veces, el Padre Nuestro les inmuniza de muchos males, les puede traer paz al corazón, pero es todo lo contrario, es algo mucho más profundo lo que es el Padre Nuestro. Dios solo escucha las oraciones hechas a través de la sangre de Cristo Jesús. Eso es lo que le agrada al Padre. Solamente aquellas oraciones que tú elevas comprendiendo el sacrificio que Él hizo, porque Él es el puente del hombre para llegar al Padre. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tus oraciones, por más bonitas que se escuchen, no las haces a través de la fe de Jesucristo, por Jesucristo, no llegan a la presencia de Dios. Entonces, implícitamente, si te vas a dirigir al Padre como Padre nuestro, debes estar completamente seguro de que ya eres su hijo. El apóstol Pablo también recalcó esta enseñanza en su carta a la iglesia de Roma. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Hasta que Dios te adopta, solamente así puedes clamar de lo más profundo de tu corazón, Abba, Padre, con esa seguridad de que es un Dios que te va a escuchar. Es un Padre que se preocupa por ti. Es un Padre que dedica, abre su oído cuando tú te acercas a Él en oración. También podemos ver lo que Proverbios capítulo 15 nos enseña igualmente al respecto. Proverbios 15, 29. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Es otra manera de ver que efectivamente Él cierra sus oídos a aquellos hijos del diablo. Aquellos que no se someten a su señorío, que no le ven como su Padre Celestial. Vamos a dejar bien en claro esto, porque tú no puedes llegar al Padre y tener esa confianza si no le estás reconociendo como el Dios paterno que Él es. Si Él no ha puesto un espíritu nuevo en ti, no puedes estar seguro de que tus oraciones van a llegar a su presencia. Jeremías 31:9 dice lo siguiente: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de agua por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre y a Efraín es mi hijo. Es otro aspecto de lo que vemos que hace Dios como tu padre. Si Él es tu padre, Él te va a tomar de la mano y te va a llevar a hacer su voluntad. Él no te va a dejar que andes vagando en esta vida con falta de sabiduría, sino que Él mismo se preocupa para que no andes en sendas que no le glorifican. Es lo que dice aquí la palabra en Jeremías. Por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy el Padre de Israel. Así es el carácter del Padre al que tú y yo oramos y elevamos las oraciones. Nos lleva de la mano para hacer su voluntad. Y entonces yo creo que al ser esto la oración modelo, también debes de estar teniendo en consideración esto. Si tú depositaste tu Espíritu Santo en mí, debes de tener esa paz y esa tranquilidad, esa confianza y descansar en que Él mismo te debe de enseñar y te va a guiar para que eleves las oraciones que a Él le agradan. Si no tienes esto en mente, seguramente también vas a ser semejante a aquellos que invierten las prioridades en la manera en que se dirigen al Padre. Inician orando por sus intereses egoístas y no por ver que la gloria de Dios se lleve a cabo. Cuando tú inviertes bastante tiempo solamente en reconocer estos atributos de Dios, en solamente dirigirte a Él de esa manera como un Dios paterno, vas a empezar a sentir paz y tranquilidad. Vas a ver que eso es suficiente para que efectivamente tal vez dejes a un lado todo lo demás que tenías en tu lista para presentar delante de Dios y tenía que ver contigo. Fíjate lo que dice en el libro de los Salmos 18, versículo 2. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Dios de alguna manera va a empezar a dejar, a quitar de ti absolutamente cualquier tipo de ansiedad que tengas, solamente por reconocerle por quién es Él. Si eres un padre, eres más fuerte que yo. Eres más sabio que yo. Tu sabiduría, tu bondad es infinita. Si eres el Padre celestial, al cual elevo esta oración y creador de todo el universo, en ti hay absoluto descanso porque sé que tú te preocupas por mí. Sé que tú velas por mi bienestar y sabes qué es lo mejor para mí. Yo puedo ver tal vez cosas que me hicieran renegar, tal vez cosas que el razonamiento del hombre vieras como algo negativo, pero para Dios es algo que va a hacer que crezcas a la estatura de Jesús, que tu fe se purifique. Cualquier situación que empiece a venir a tu vida, le tienes que reconocer como padre. Él empieza a disipar todas esas cargas que traes cuando vienes delante de Él. Hebreos capítulo 13 dice el versículo 5 al final. No te desampararé ni te dejaré. Ese es un padre amoroso. Ese es su atributo que hace que tú y yo tengamos plena confianza que si vamos y nos refugiamos en Él, podemos tener la completa seguridad de que nos va a proteger hasta el final. Por eso el apóstol Pablo también decía, ¿qué nos va a separar de Dios? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna otra cosa creada, ni cosas espirituales, ni cosas microscópicas que no podemos ver como un virus, ni una desestabilidad mundial económica, nada nos puede separar del amor de Dios. Si tú quieres tener paz en estos días, en cualquier época y cualquier situación que para el mundo le cause estrés, le cause incertidumbre, incluso terror, tú debes de ir y orar bíblicamente, llegar primero y reconocer al Padre tal y cual es. Por eso, repito, es necesario que vayas y te impregnes de sus atributos en la palabra de Dios. Quiero avanzar a lo siguiente. No sin antes una observación más, y es respecto a lo que vemos en el Evangelio de Juan capítulo 6. Si tú vas a orar y dirigirte a Dios como tu Padre, también es algo que debes de tener muy consciente y en todos los demás secciones que vamos a ver aquí, al estudiar el Padre Nuestro, la oración modelo de Jesús, debes de considerar de que es muy serio que tú declares esto. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso era lo que Jesús tenía como prioridad cuando estuvo aquí. Si Él es mi Padre, yo le voy a obedecer. Si tú vas a Dios y te diriges como Padre íntimo, como tu Dios, tu Señor, tu Padre, entonces absolutamente debes de estar consciente de que es digno y demanda tu obediencia. No sirve de nada que hayas invertido bastante tiempo solamente en esta primera sección de la oración si no estás dispuesto a obedecer, si no estás dispuesto a someterte como su hijo. Eso también nos hace reflexionar en nuestra responsabilidad humana. Tenemos un Dios soberano, pero también hay responsabilidad de nosotros. Si yo quiero dirigirme al Padre como mi todo, aquel que se preocupa por mí, aquel que me protege, aquel que es mi escudo, también es digno de que yo le obedezca. Y para eso necesitas incluso pedirle a Él mismo que te ayude con esa obediencia que te está demandando. Padre nuestro, pero ahora quiero que veamos que estás en los cielos. También nos debemos dirigir a Él como soberano, como el que está por encima de todo el universo, el Dios de dioses, el Señor de señores, Rey de reyes. Aquí quisiera que vayamos al Salmo 75, versículo 3, que dice lo siguiente. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. El salmista dice lo siguiente. Todo lo que ocurre en este mundo, en este planeta, es porque las bases están en la mano de Dios. Cualquier evento que está ocurriendo aquí, en esta tierra, de cualquier tipo, político, ambiental, social, económico, todo eso está en las manos de Dios. Esto es un aspecto que el hombre batalla mucho en aceptar. Es necesario que los hijos siempre tengamos esa fe, esa confianza de que Dios es el soberano, el que tiene en control absolutamente todas las cosas. Si continúas avanzando tu oración y no inviertes bastante tiempo en reconocer la soberanía de Dios, tu oración va a ser muy débil. Tu oración no va a traer paz a ti, a tu corazón. Vas a terminar, incluso pudieras pasar horas. No va a ser pleno porque no estás orando bíblicamente. No estás reconociendo que Él es el que tiene control de todas las cosas. Nosotros, hermanos, declaramos su soberanía llenos de confianza. Nosotros le reconocemos a Él porque Él es el único que lo merece. Si Él es el creador del universo, si antes de Él no hay nadie, si Él es el que ordena a la lluvia que derrame su bendición sobre justos e injustos, entonces ese es el Dios soberano al cual tú debes de tener completa seguridad de que es sabio en todo lo que vaya a estar haciendo respecto a lo que responda de tus oraciones. Cuando tú no reconoces la soberanía de Dios, es que le estás diciendo que Él no es el sabio infinito que la Biblia lo establece. Tú estás diciendo, aquí sí tuviste un error. ¿Por qué se te salió de control esta situación? ¿Por qué permitiste que entrara en este dolor, en esta incertidumbre? ¿Por qué ocurrió esta crisis en mi vida? Si dudas de su soberanía, entonces tú también automáticamente estás diciendo que no es el Dios sabio e infinito para tornar a bien todo lo que ocurre en tu vida y crezcas en fe. Eso es lo que también nos enseña el apóstol Pablo. Los que conforme a su propósito somos llamados, podemos tener la confianza de que su soberanía está detrás de cada acontecimiento de nuestra vida. Todo lo contrario, lo que el hombre natural percibe, los que no son hijos de Dios, ven este tipo de situaciones en la vida como miserias, como el encierro que tenemos ahorita por la pandemia y pueden estarse quejando, pueden estar renegando, pueden estar blasfemando el nombre de Dios porque no le reconocen como soberano. Y eso sí, le reconocen como el Dios creador del universo. Su mismo corazón, su mismo pecado y rebelión les puede cegar el entendimiento e ignorar absolutamente su persona y todos los demás atributos que Él tiene. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios debemos de reconocer que esto es lo principal al elevar nuestras oraciones. No sé si lo han notado, pero hasta el momento Jesús no les ha dicho, lo primerito que hagas es pide algo, ¿no? Dice, reconoce a Dios. Y yo, hermano, siempre lo he dicho y estoy completamente convencido en que cuando tú oras bíblicamente y siguiendo este modelo del Padre, hay tanta paz, tanto descanso en tu corazón que bien, me puedo ir satisfecho de elevar, de dedicar ese tiempo en oración al Padre, y ya no pedir por todo lo demás que me estaba trayendo carga a mí, a mi familia o cualquier otra situación que no me dejaba conciliar el sueño o estar en paz. Solamente con dirigirme al Padre, con las prioridades, con lo establecido en la oración modelo que estableció Jesús. Le reconoces como tu Padre, le reconoces por sus atributos y dónde está Él, un Dios soberano. Y hasta entonces, ahora sí puedes empezar a pedir lo siguiente. Escucha, santificado sea tu nombre. Al hacer esto, hermanos, obviamente también es reconocer algo de sus atributos, su santidad. Sabemos que es el único atributo que la Biblia menciona 3 veces. Dice, Dios es un Dios santo, santo, santo. Nunca dice, es un Dios amoroso, amoroso, amoroso. No es un Dios 3 veces misericordioso, sino que es un Dios santo, santo, santo. Es lo que más distingue su persona. Él es apartado a cualquier ser creado del universo. ¿Por qué? Todo lo demás es creación, pero Él es el creador. Él es un Dios santo. Su santidad no solamente se limita a que Él es sin pecado, sino que simplemente es una naturaleza completamente diferente a la nuestra. Cualquier ser creado celestial, cualquier ser microscópico, cualquier galaxia o universo, nada iguala a la santidad de Dios. Nosotros cuando oramos y le pedimos en oración, santificado sea tu nombre, es atribuir la santidad que Él ya posee. No le hacemos más santo si le estamos diciendo, santifica tu nombre. Él no pierde santidad si nosotros no declaramos sus atributos. Él simplemente se glorifica cuando tú y yo elevamos a Dios nuestras oraciones reconociéndole como Él es. Por eso Jesús está dejando esto bien claro en el modelo de oración. Exalten los atributos de Dios. Diríjense a Él como su Padre que está en los cielos y el mayor deseo de todas tus oraciones y en lo cual convergen y termina y concluye todas las demás peticiones que incluso en el Padre nuestro vienen, es aquí. Santificado sea tu nombre. Vamos a ver un poco acerca de esta frase, qué significa. Es tener un deseo ardiente de que Él se revele a nuestras vidas y a todo el mundo tal y cual es. Cuando Dios en su gracia y por su misericordia corre el velo por medio de su Espíritu Santo y da vista espiritual al hombre y llega a saber el reflejo de su gloria, el esplendor de lo que es su persona, nos quedamos impactados. Es una experiencia que no podemos describir. Eso es santificar su nombre. Cuando tú ves al Padre sentado en el trono soberano y cuando ves a ti mismo como hombre pecador, que eres simplemente polvo, en ese momento se está santificando el nombre de Dios, en el que tú le ves tal y cual es Él, en todos sus atributos. Y esto es algo que siempre debe de ser lo principal respecto a las peticiones que el creyente debe de tener. Voy a estar tal vez regresando continuamente a esta idea, pero lo que quiero lograr con esta meditación es que te analices de manera sincera. Cuando tú vas en oración al Padre, siempre inicias con cosas que no vienen en este orden. Yo también lo hago. También mi carne es débil, también en ocasiones quiero comer rápido, quiero irme rápido del culto de oración, pero se nos olvida a veces pedirle a Dios que se santifique. Entonces, este es para que tú, cuando en el culto de oración venga el momento que te pidan, compártenos algo por el cual quieres que oremos. Y tristemente decimos, oren porque está en riesgo mi trabajo. Mi mamá está enferma, mi tío le duele una rodilla, oren para que pueda conseguir una mejor casa. Pues se fijan, tienes que ser bien sincero en qué tan bíblico estás siendo. Por eso vamos paso a paso y mientras no tengamos la humildad de aquel discípulo que se acercó a Jesús y le dijo, enséñame a orar porque es un abismo de diferencia cómo te veo orar a ti, Jesús, y cómo lo hago yo. Y vamos aprendiendo, pues, Si tú quieres que el nombre de Dios sea santificado, tú también tienes que pedir primeramente eso en ti mismo, que santifique el nombre de Dios en tu vida. Tú debes de manera práctica reconocer que Él existe. Es algo que va implícitamente en esta frase y lo vamos a ver en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Debes estar completamente consciente de su presencia. Si estás completamente consciente de su soberanía, de que Él todo lo ve, tu manera de actuar en lo oculto va a ser completamente diferente. Vas a lidiar ahora sí con tu pecado. Ahora sí vas a rogar a Dios de que te santifique y que te haga a semejanza de Cristo, porque vas a ver tu pecaminosidad. Si realmente estuviéramos con esa conciencia de que Dios está a nuestro lado viendo absolutamente todo lo que hacemos, nos detendríamos de muchas cosas. Redimiríamos bien el tiempo. Cambiaríamos los programas que vemos en la tele, muy seguramente la tiraríamos, la regalaríamos. Haríamos muchas cosas distintas si estuviéramos conscientes de la presencia de Dios, de que Él existe y que es un Dios soberano que ve absolutamente todo. Y sobre todo que es un juez que va a juzgar completamente cada acto de lo cual hicimos aquí en esta tierra. Para el creyente también va a demandar la mayordomía que se nos es encargada cuando ya somos hijos, cuando ya somos partes del reino eterno. Después de esto, hermanos, de pedir que el nombre de Dios sea santificado y siempre con ese énfasis de que Él se glorifique. No solamente tú, no solamente tu iglesia, sino también ora para que todo el mundo vea a Dios sentado en su majestad. Que vea a Dios tal cual es. Que no solamente corra ese velo que nos impide verle en su gloria a nosotros, sino también a tu vecino, a cualquier hombre de cualquier nación que aún no le conoce. Y eso va muy ligado de la mano con lo siguiente: venga a tu reino. Ese debe ser nuestro mayor deseo. Nosotros sabemos que el sentido principal del cual vino Jesús aquí es establecer su reino en el corazón de los hombres. Nosotros debemos de tener siempre esto en mente en nuestras oraciones porque también va a lidiar con todas aquellas áreas que nosotros no queremos entregar al Padre. Colosenses 3:15 dice: "Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos". La paz de Dios gobierne en tus corazones. Entonces, cuando Dios gobierna en tu vida, no es un gobierno tirano, no es un gobierno imperfecto, sino que es aquel gobierno que va a dar plenitud a tu vida. Por eso también vemos en la Escritura que dice: tú pides muchas cosas, pero no recibes nada. ¿Por qué? Porque pides para tus deseos. Solamente estás pidiendo de manera egoísta, ni siquiera pides correctamente. Si tú pidieras la voluntad de Dios en tu vida, estarías poniendo esto en primer lugar: venga tu reino a mi corazón, porque yo no quiero obedecerte. Yo me resisto todavía a entregarte áreas de mi vida. Ven y haz todo lo posible, utiliza circunstancias, utiliza la escritura, utiliza a tu iglesia para que yo sea un ciudadano de tu reino, el cual realmente va a disfrutar de todo lo que es tu persona en mi vida. Vas a ser agradecido. No importa las circunstancias que estés viviendo. Vas a ser como el apóstol Pablo al final de Filipenses, que decía: yo puedo ser feliz teniendo abundancia, teniendo escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no decía ese versículo para ganar un partido de fútbol, para ganar una pelea, para ponerlo como un amuleto en cualquier proyecto personal en el cual deseaba éxito, sino estaba diciendo: yo con Cristo tengo todo. Puedo tener paz, seguridad, plenitud de vida, si tengo abundancia de bienes materiales o no la tengo. Si tengo salud o absolutamente estoy en una etapa terminal de una enfermedad. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su gracia, mientras Él reine en mi corazón, es el mayor milagro que yo puedo experimentar en mi vida. Y esto es triste, hermanos, porque cuando vienen preocupaciones y situaciones a nuestra vida, uno empieza a orar y Dios, que a nosotros no se nos acabe la comida, que no perdamos el empleo. Pero ¿por qué no mejor pides? Tú eres el Dios soberano. Tú sabes hasta dónde va a durar todo este mal, pero a pesar de eso, yo reconozco que tú tienes cuidado de mis necesidades. Yo sé que tú estás sentado en el trono soberano y quieres que tu nombre sea santificado. Yo quiero que venga tu reino a mi vida y también a aquellos que no te conocen. Eso es lo que más me interesa. Lo demás, si sufro aquí, si padezco aquí, no importa si te tengo a ti. Venga a tu reino. Quiero que citarles textualmente una frase que dijo Carlos Spurgeon. Ahora bien, no ofrezcas la oración del texto si no la sientes de corazón. Es mejor omitir la petición que hacer el papel de hipócrita con eso. Ustedes que dejan de apoyar a las misiones cuando está en su poder hacerlo, no deberían decir nunca, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Antes bien, omitan esta petición, no sea que se burlen de Dios. Y ese es otro sentido de que debemos de estar bien conscientes de que si oramos a Dios, no solo debe de quedarse en palabras lo que le vamos a Él, sino que un verdadero cristiano que ora se ve reflejado porque Él actúa. Y esa era una manera en la cual Spurgeon llamaba la atención a su congregación, porque es muy fácil decir, yo quiero que se establezca tu reino en mi corazón, en la de los hombres, en los que no te conocen, pero nunca ofrendo, nunca destino mi tiempo, mis recursos de manera directa para que este evangelio se propague. A él no le puedes ocultar con cuánta frecuencia das de lo que él te ha entregado, qué tan sabio eres, qué tan fiel mayordomo eres en tus finanzas, en tu tiempo, para bendecir a alguien más y compartir el evangelio. Si quieres realmente deseas que venga el reino de Dios a tu corazón, a la vida de tu familia, a la vida de aquel que vive sin esperanza y que nunca jamás en su vida ha oído hablar de la persona de Jesús, entonces también tienes que ser congruente con lo que pides. No solamente orar, sino también dar. Cuando esta petición se conteste por completo, ya podemos dejar de orar para que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Sin embargo, mientras no se lleve a cabo en su plenitud, cada día debes estar agregando esta petición en tus oraciones. Zacarías, capítulo 14, 4, dice lo siguiente: Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Es lo que el profeta Zacarías decía, cuando venga ese gran día, Jesús descenderá nuevamente al monte de los olivos. Hasta entonces se va a establecer por completo el reino de Dios aquí en la tierra, lo cual Apocalipsis nos da más detalles específicos de cómo será. Capítulo 24, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es otra manera también en la cual el reino de Dios se va a llevar a cabo. Lo que conocemos como el milenio, en el cual un capítulo anterior, en el 19:15, dice: De su boca sale una espada aguda para herir con ella en las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Él va a ser el Dios justo, el líder justo que nosotros queremos, aquel que no pase por alto la santidad de Dios. Ya nada se va a escapar del juicio de su vara de hierro cuando Él reine plenamente en este mundo. Sin embargo, mientras no se lleve a cabo ese día, el verdadero creyente piadoso debemos de anhelar esto con todo nuestro corazón. Si te indigna la maldad que ves aquí en la tierra, los ataques a la familia, a la iglesia, a los niños, si te indigna la manera en la cual blasfeman el nombre de Dios en cualquier evento mundial que se lleva a cabo, entonces ruega a Dios para que venga su reino. Anhélalo con todas tus fuerzas. Invierte bastantes minutos en tus oraciones, rogando con palabras que su reino sea establecido en tu corazón y aquí en esta tierra. Quiero que por último veamos esta frase: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dice el pastor John MacArthur, y lo cito textualmente: no nos toca a nosotros resolver el dilema de si nuestra oración hará la diferencia o no en el cumplimiento de la voluntad soberana de Dios. El mandato es simplemente pedir que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando estemos totalmente comprometidos con ver que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra, nos rebelaremos contra el sistema mundial de impiedad. Renunciaremos a todas las cosas que deshonran y rechazan a Cristo, y también confrontaremos la desobediencia de los creyentes. Esto suena muy radical, pero a lo largo de la escritura vemos a personas que interceden por el pecador delante de Jesús. Ellos sí se paran literalmente en la brecha diciendo: derrama tu ira sobre nosotros. A mí me indigna ver el pecado. Yo quiero que se haga tu voluntad. Y yo quiero contribuir en que se haga esa voluntad. Quiero ser el instrumento por el cual tú seas el rey y señor en los corazones de los hombres. Se me viene a la mente Esdras y Nehemías cuando el pueblo de Israel pecaba. ¿Qué hizo Nehemías? Hasta lidió tan fuertemente con aquellos que empezaron a unirse en yugo desigual con mujeres de otras naciones. Y él decía: ni siquiera puedo elevar mi oración delante de ti porque ya nos has castigado y ya venimos de un cautiverio y no aprendemos. Seguimos rebelándonos contra ti. Y él provoca un avivamiento en el pueblo de Israel para volverse nuevamente a Dios. Léelo y verás que literalmente arrancaba los cabellos de aquellas personas que desobedecieron. Por eso a mí no me extraña que este pastor haya puesto lo siguiente: te vas a rebelar contra el sistema mundial de la maldad de una manera activa y no pasiva. Si realmente quieres que se haga la voluntad de Dios aquí, vas a estar siempre orando para que todos aquellos que rechazan a Cristo sean confrontados con su pecado y puedan ver el amor de Dios, puedan ver que en Él hay perdón. Además, hermanos, el pedir que se haga su voluntad como en el cielo, así en la tierra, nos habla de que debemos de esforzarnos nosotros mismos en alinearnos a su voluntad. Eso es la oración para mí. Cuando tú dejas a un lado por completo todos tus deseos, toda tu voluntad, y le dices: quiero conocer tu voluntad, Padre, y quiero llevarla a cabo. Romanos 12, 1 y 2, conocemos esto, que es algo muy práctico para cada creyente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transformen por medio de la renovación de su entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tú vas a orar a Dios que se haga tu voluntad, empieza por ti. Seamos congruentes y decirle: ve sacando de mi mente todas aquellas cosas inmundas que he metido por no estar leyendo tu palabra. Reemplaza todo aquello que no te glorifica y lléname de ti. Lléname de tu voluntad. Ya no quiero seguirme moldeándome a las ideas de este sistema mundial caído. Quiero hacer tu voluntad y asimismo hacer todo lo que esté en mis manos para que se lleve a cabo. Vamos a pensar en algún momento cómo sería la diferencia de ejecutarse la voluntad de Dios en el cielo en comparación aquí en la tierra. Dios le dice a un ángel: haz esto. Él no se va a estar esperando y decirle: ah, espérame, estoy aquí conversando con otros ángeles. No, en ese momento él va a ir y hacer la voluntad de Dios. Y este ángel no va a hacer la voluntad de Dios a medias. Y al rato regresa y dice, no, es que no la acabé porque se me hace que te equivocaste, era mejor así como lo modifiqué yo esa instrucción. Me gustó más como me quedó a mí el encargo que me pediste. En el cielo no existe eso. En el cielo Dios da la orden y en ese mismo momento se lleva a cabo. Y al pie de la letra de lo que Dios ordenó. Nosotros no somos aquí en la tierra. Nosotros no obedecemos como los ángeles allá. Pero el único que sí vino y nos dejó el ejemplo es Cristo mismo. Él habitaba en el cielo, se despoja de ese trono y viene a hacer la voluntad del Padre tal y cual hacía Él allá desde la eternidad. Todo este tiempo que estuvo aquí en la tierra, Él hizo la voluntad de Dios al pie de la letra. Por eso pasaba horas y horas en oración. Hace una colección de todos los versículos que hablan de Jesús y la oración en los evangelios. Vas a ver que Lucas te habla más de ellos, pero te vas a encontrar que frecuentemente pasaba orando toda la noche. Él siempre oraba cuando iba a venir algún acontecimiento importante. Cuando él iba a elegir los 12 discípulos, él pasó mucho tiempo en oración porque no quería equivocarse. Le decía, tú me vas a mostrar quiénes son aquellos en los cuales voy a invertir mi tiempo. Desde ese entonces, Dios le dijo a Jesús, ahí también va Judas. Y Jesús no replicó, ¿por qué me vas a hacer discipular a alguien que me va a traicionar? No, él siguió al pie de la letra todo lo que Dios le pidió. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Nosotros debemos vivir así como aquel que realmente bajó. Yo creo que todos nosotros sabemos que es muy peligroso exponernos a un maestro que no enseña la palabra de Dios como debiera ser. Trae errores que nos podemos lamentar toda la eternidad. Pero exactamente es lo mismo si tú no oras bíblicamente. También puede tener repercusiones eternas que también te puedes lamentar. Por eso es necesario que hagamos un esfuerzo por impregnarnos más de la palabra de Dios y entender este modelo bíblico que Jesús estableció para la oración. Lo que veremos en la próxima vez es estos versículos 3 y 4. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Todo esto también apunta a que Dios se glorifique. No te está pidiendo absolutamente nada de que me des un bienestar económico, de salud. Aquí el sentido principalmente es que tú confíes en la providencia de Dios, que tú seas santo, que te ayude a lidiar con tu pecado. Por eso es lo que nos dice el versículo 4, ¿verdad? Quise concluir con una oración de el tiempo de la reforma. Tal vez me lleve unos 6 o 7 minutos el leerla, pero imagínate esta misma oración por horas, con palabras similares buscando la gloria de Dios. Y trata de contrastarlo con tus oraciones que elevas comúnmente. Si hay bastante diferencia en el contenido de esto que voy a leer, es que te hace mucha falta orar bíblicamente. Y no va a haber paz en tu corazón, no vas a descansar, no te va a inundar Dios con esa paz que sobrepasa todo entendimiento si no oras bíblicamente. Y aún así, si te asemejas un poco a esta oración que les voy a leer en unos segundos más, esta oración no se compara a lo que Jesús oraba. Bien, esta es una oración escrita con un propósito de tener una guía congregacional para toda la iglesia de Cristo. Se usaba generalmente por la congregación angloparlante en Ginebra. Dice lo siguiente. Omnipotente Dios y misericordiosísimo Padre, humildemente nos sometemos y nos postramos ante tu majestad, rogándote desde el fondo de nuestros corazones que esta semilla de tu palabra, ahora sembrada entre nosotros, eche raíces tan profundas que ni el calor abrasador de la persecución la marchite, ni los espinosos afanes de este mundo la ahoguen, sino que como semilla sembrada en buena tierra produzca fruto a 30, a 60, y a 100 por uno conforme lo ha señalado tu sabiduría celestial. Y por cuanto tenemos necesidad continuamente de pedir muchas cosas de tu mano, humildemente te rogamos, oh Padre Celestial, nos concedas que tu Espíritu Santo dirija nuestras peticiones para que procedan de una mente tan ferviente que sean conforme a tu bendita voluntad. Y viendo que nuestra fragilidad no puede hacer nada sin tu ayuda, y que no ignoras con cuántas y cuán grandes tentaciones nosotros, pobres pecadores, somos rodeados y acechados, que tu poder, oh Señor, sostenga nuestra debilidad, para que siendo defendidos por la fuerza de tu gracia, seamos preservados seguros contra todos los asaltos de Satanás, que anda alrededor constantemente como león rugiente buscando devorarnos. Aumenta nuestra fe, oh Padre misericordioso, para que no nos desviemos en ningún momento de tu palabra celestial, sino que aumentes en nosotros la esperanza y el amor con una cuidadosa obediencia a todos tus mandamientos, para que ninguna dureza de corazón, ni hipocresía, ni concupiscencia de ojos, ni seducciones del mundo nos aparten de tu obediencia. Y viendo que vivimos ahora en estos tiempos peligrosos, que tu providencia paternal nos defienda contra la violencia de todos nuestros enemigos, que en todo lugar nos persiguen, pero principalmente contra la perversa ira y los furiosos disturbios de ese ídolo romanista enemigo de tu Cristo. Más aún, puesto que por tu santo apóstol nos enseñas a hacer nuestras oraciones y súplicas por todos los hombres, oramos no solamente por nosotros aquí presentes, sino que te rogamos también que rescates a todos los que aún son ignorantes de la miserable cautividad de la ceguera y el error, a un entendimiento y conocimiento puro de tu verdad celestial, para que todos, de común acuerdo, te adoremos nuestro único Dios y Salvador, y que todos los pastores y ministros a quienes has encargado la dispensación de tu santa palabra y el cuidado de tu pueblo escogido sean hallados fieles tanto en vida como en doctrina, fijando sus ojos solamente en tu gloria, y por medio de ellos todas las pobres ovejas que se alejan y se extravían sean reunidas y devueltas a tu gloria. Más aún, por cuanto los corazones de los gobernantes están en tus manos, te rogamos que dirijas el corazón de todos los reyes, príncipes y magistrados a quienes has encargado la espada. Especialmente, oh Señor, conforme a nuestro deber, te rogamos que mantengas y prosperes el honorable territorio de esta ciudad, dentro de cuya defensa somos recibidos los magistrados, el consejo y todo el cuerpo de que esta república. Que tu favor paternal los preserve y tu Espíritu Santo gobierne sus corazones de tal manera que ejecuten así su oficio, de manera que tu religión sea mantenida con pureza, las costumbres reformadas y el pecado castigado conforme a la regla precisa de tu santa palabra. Por todos los que somos miembros del cuerpo místico de Cristo Jesús, hacemos nuestras peticiones a ti, oh Padre Celestial. Por todos los que son afligidos con cualquier clase de cruz o tribulación, como guerra, plaga, hambruna, enfermedad, pobreza, prisión, persecución, destierro o cualquier otra clase de tus varas, ya sea calamidad de cuerpo o aflicción de mente, que te plazca darles paciencia y constancia hasta que les envíes completa liberación de todas sus tribulaciones. Y como estamos obligados a amar y a honrar a nuestros padres, parientes, amigos y país, debemos pues muy humildemente rogarte que muestres tu clemencia sobre nuestro miserable país de Inglaterra, que alguna vez por tu misericordia fue llamado a la libertad y ahora por sus pecados y nuestros pecados es puesta bajo la más vil esclavitud y cautividad babilónica. Arranca de ahí, oh Señor, a todos los lobos voraces, que para llenar sus estómagos destruyen tu rebaño. Y muestra tus grandes misericordias sobre aquellos nuestros hermanos que son perseguidos, echados en prisión y diariamente condenados a muerte por el testimonio de tu verdad. Y aún sean destituidos por completo del auxilio humano, que no obstante dulce consuelo nunca se aparte de ellos, sino que de tal manera inflame sus corazones con tu Espíritu Santo, para que puedan resistir valiente y alegremente las pruebas. Que tu divina sabiduría señal, para que al final, tanto con su muerte como por su vida, el reino de tu amado Hijo Jesucristo crezca y brille por todo el mundo, en cuyo nombre hacemos nuestras humildes peticiones a ti, como Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en los cielos, santifica tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, concede, te rogamos, nos otorgues perfecta perseverancia en tu fe viva, aumentándola en nosotros diariamente, hasta que crezcamos a la plenitud de la estatura de nuestra perfección en Cristo, de cuya fe hacemos nuestra confesión diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, en su Espíritu Santo. Amén. Espero que haya sido de bendición esta palabra. Y quiero hacer una última oración por ti, Señor bendito. Yo te pido, Padre, que ayudes a mis hermanos a orar más conforme al modelo de Jesús. Tú sabes cuán alejados podemos estar de esta regla que Él dejó. Y Señor, yo te pido que no pasen más días en los cuales dejen de considerar orar bíblicamente. Y guíalos como el Padre que eres, de la mano sobre aquellos caminos en los cuales realmente hallarán descanso en cualquier situación. Ayúdanos, Padre, a verte como un Dios soberano. Ayúdanos a cada uno de nosotros a comprender que tú puedes extender más el tiempo de dolor, de tribulación, con propósitos que te van a glorificar. Queremos orar, Señor, para que en medio de todo aquello que nuestra carne no quiere padecer, tú nos des regocijo, tú nos des descanso, nos des confianza en ti, nos des plenitud en ti, Padre. Utiliza esta palabra para despertar en mis hermanos el deseo de aprender humildemente de ti. Síguenos enseñando como Jesús enseñó a sus discípulos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.